raíz de la nueva ley que el Parlamento polaco aprobó referido a la memoria histórica del Holocausto y la ley para proteger el honor, como se llama, de Polonia, se publicó, generó un enorme debate tanto en el mundo judío, en las relaciones entre Polonia e Israel y en la propia Polonia, y tiene mucho que ver con temas centrales. Vamos a poder analizar este tema y quiero presentar a mi colega, amiga, doctora, la doctora Judith Boxer-Libera, quien es profesora titular en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue directora del programa, es la editora de tal vez la mejor revista en Ciencias Sociales de América Latina, que es la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, y el número 228, que fue en diciembre de 2016, está dedicado todo a la Shoah. Tenemos algunos de los mejores artículos académicos que analizan de distintas perspectivas la Shoah, y además de que yo también es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, acaba de recibir hace pocos meses el premio más prestigioso que hay en Ciencias Sociales y Estudios Judaicos, el premio Marshall Sklar, por la Asociación de Estudios Judaicos, que es el marco, la organización más grande y importante en investigación de estudios judaicos, así que es un gusto tenerte, Judith, y que nos acompañes para trabajar y analizar este tema, ¿no? Que es un tema de por sí polémico. Uno de los detonantes del tema fuerte también tiene conexión con nosotros, fue algo que pasó en Argentina, porque la primera demanda que se impuso con base a esta ley fue un artículo publicado en el diario Página 12 de Buenos Aires, que menciona la matanza de Yulbabne, y a partir de ahí fue la primera, un comité polaco presenta la demanda contra este periódico por difamación al honor de Polonia, ¿no? Entonces ahí, y empezaron un montón de reacciones, tanto en la prensa argentina como en otros lugares, y muchos de los artículos que hemos notado, y lo comentábamos con Judith, carecen de contexto y de una perspectiva más amplia. Muchas son reacciones emocionales, naturales, pero uno tiene que entender, si quiere ir más allá de lo periodístico, entender qué es lo que está en juego acá, qué es lo que está pasando, y cómo entender el tema con una visión más profunda, más inteligente, lo que está pasando, y es lo que intentaremos hacer, ¿okay? Entonces ese es el desafío que tenemos para esta noche. Entonces vamos a empezar por ahí con el texto. ¿Quién ha leído la ley? Bueno, acá tengo el texto de la ley, que lo he leído así, y simplemente para finalizar leo el punto central para entender en qué consiste esta ley. Y dice lo siguiente: cualquiera que clame, publique y en forma contraria a los hechos que el gobierno, que la nación polaca o la república polaca es responsable o corresponsable de los crímenes nazis cometidos por el Tercer Reich, como está dicho en el artículo 6 de la Carta Internacional del Tribunal Militar, que se habla de Nuremberg, etcétera, etcétera, o cualquier otro cargo que constituyen crímenes contra la paz, crímenes contra la humanidad, crímenes contra la guerra, o cualquiera que disminuye la responsabilidad de los verdaderos perpetradores de este triste crimen, serán sujetos a multa o hasta 3 años de prisión. La sentencia será pública, ¿no? Es decir, lo que esta ley plantea es que cualquiera que acuse a la nación polaca de haber cometido los crímenes contra la humanidad, genocidios, etcétera, con la Shoah, podrá ser sujeto a una pena de hasta 3 años de prisión o una multa, ¿no? Eso es lo que un poco plantea la ley. Ahora, ¿qué es lo que está en juego para entender acá? Uno de los temas de mi opinión centrales que está acá es la redefinición de la memoria histórica de la Shoah. Y acá quiero plantear algo que es muy interesante, es esto. Durante muchos años después de la guerra, la memoria de la Shoah parecía que era un patrimonio de las víctimas. Los únicos actos de conmemoración que se hacían eran básicamente las conmemoraciones de las comunidades judías, y ni siquiera de todas las comunidades judías, sino de los sobrevivientes y sus familiares que iban acá. Es decir, era como que un patrimonio, la memoria la definían las víctimas. Pero con el uso y abuso de la memoria de la Shoah a nivel global, y particularmente con el último caso que ustedes quieren, que es la proclamación de Naciones Unidas de la liberación de Auschwitz como la fecha del Día Internacional de la Shoah. La memoria de la Shoah ya es una memoria universal. Y al ser una memoria universal, ni siquiera las víctimas pueden decir, pero nosotros somos los que tenemos la memoria histórica. La memoria histórica hoy se presta a que otros digan, no, pero perdón, nosotros también podemos utilizar la Shoah en otros marcos. Es decir que, por un lado, el hecho que el mundo asume, en cierto sentido, que la Shoah es un acontecimiento clave para entender la historia contemporánea, lo que ha hecho también es quitar un poco, plantear que ahora nadie tiene el monopolio de la memoria de la Shoah. Y distintos países, de acuerdo a sus propios intereses políticos, nacionales, intentan redefinir esa memoria a su uso y abuso. Yo creo que este es un elemento que hay que tomar en cuenta, que lo que está detrás es esto. Ese es un punto. Otro punto es, ¿en qué medida las leyes pueden ayudar a conformar la memoria histórica? Por ejemplo, hay países donde la negación de la Shoah es considerada un acto criminal, como en Alemania. Es decir, hay sanciones. Y la pregunta es si eso es bueno o es malo, porque los que plantean que la libertad de opinión se puede ver disminuida por este tipo de situaciones, plantean que no debe haber leyes que regulen lo que alguien puede afirmar o no puede afirmar, y otros dicen no, hay elementos que no se pueden negociar y que tienen que ser claros, que aquel que distorsione hechos que son profundamente investigados y documentados y que quiera falsificar la historia debe ser sancionado. Entonces una pregunta es en qué medida las leyes ayudan o no. Y otra cosa lo que hay que entender es que en Polonia está en la actualidad el poder o el partido Ley y Justicia, que es el partido de dos hermanos, Kuczynski, que ellos, es un partido de derecha que se ha distanciado de muchos de los valores y las agendas de la Unión Europea. Como ustedes saben, Polonia es un país que es parte de la Unión Europea, y ellos han tenido posturas muy críticas desde valores conservadores, tanto cristianos, ellos vienen de la línea, digamos, de la democracia cristiana polaca, pero se han ido a la línea más de derecha, ellos, los que pasan por la derecha, ellos cuestionan, digamos, desde esa perspectiva, cuestionan el uso, digamos, cuestionan una serie de valores europeos y ponen la defensa del honor de Polonia como un elemento central en su concepción. Intentaron pasar una ley anterior que quería dominar todo el sistema judicial polaco para que el Estado lo controle. Es decir, esta ley no es aislada, forma parte de una política de gobiernos de derecha que están tomando muchos países de Europa en ese sentido. Ahora, ¿cuál fue el detonante histórico? Uno de los detonantes históricos fue este libro, que está también en español, Vecinos, de Jan Gross, que en el año 2002, él es un profesor experto en Polonia, catedrático de la Universidad de New York, judío de origen polaco, que él escribió un libro que se llama Vecinos, y es el libro que generó gran parte de las discusiones en Polonia. Se llama Vecinos, el exterminio de la comunidad judía de Jedwabne, ¿no? Que es donde él logró documentar, gracias al testimonio de un sobreviviente, que comentó que lo que pasó en Jedwabne no fueron los nazis, fueron los vecinos polacos de siglos. La historia es en esta aldea, cuando los nazis ya ocupan Polonia en el 41, esta gente, sin órdenes y sin planteamiento, fueron los vecinos, sacaron a todos los judíos, como 1.500 vecinos del lugar, con hachas y palas y golpes, y mataron a muchos de ellos, y al resto los encerraron en un granero, y le prendieron fuego y los quemaron, y se quedaron con sus bienes y sus propiedades, y los asesinaron con las tropas nazis y los gendarmes azules polacos observando. Este libro generó una enorme polémica, dijo él calumnia y no es verdad, fueron los nazis o no fueron los nazis. Y Gross reconstruyó todo esto. ¿Cómo lo reconstruyó? Lo reconstruyó a partir de algunos testimonios sobrevivientes y después de los juicios que se siguieron en la Polonia comunista, que hubo juicios donde se castigaron con altos castigos de prisión algunos de los perpetradores de esta matanza. O sea, el gobierno comunista por defensa, pero no se tocó a mucha gente, o sea, se tomó a alguna gente del pueblo, y a partir de esos datos, de estos juicios, él reconstruyó esta matanza. Ahora, este libro generó, está difamando al pueblo polaco, Polonia fue una víctima de la Shoah, etcétera, etcétera, y es el que generó la discusión, y a él mismo lo querían poner preso en Polonia por ofender al honor, etc. Él después escribió otro libro que se llama Miedo, Fear, que es Antisemitismo in Poland After Auschwitz, donde él sigue documentando lo que pasa en Kiel, en otros lugares después de la Shoah. Y un libro que realmente, que partió acá, es este libro que es extraordinario, de Anna Bikont, que es una periodista de investigación polaca, se llama El crimen y el silencio, donde ella empezó a investigar desde un periódico muy importante en Polonia lo que pasó y empezó a entrevistar gente y lo que descubrió, para ver si este señor estaba calumniando o no, y lo que descubrió fue todo lo contrario, que Yad Vashem es la punta del iceberg, que hubo decenas de pueblos donde pasó exactamente lo mismo, es decir, sin iniciativa de los nazis, pero en un contexto donde los nazis son la autoridad de Polonia, vecinos habituales, gente común, gendarmes, autoridades, deciden matar, saquear, asesinar a sus judíos, y no fue un fenómeno individual, fue un fenómeno global. Ahora, esta ley tiene un punto que me parece importante aclarar, que para mí tiene razón y hay que entender algo. La iniciativa de excluir a los judíos de la vida pública, quitarles sus derechos, quitarles las protecciones legales que tiene cualquier ciudadano, excluirlos de las distintas esferas económicas, sociales, políticas, después expulsarlos y o concentrarlos y finalmente enviarlos a una masacre, a un asesinato sistemático, no fue una iniciativa de Polonia, fue una iniciativa de Alemania nazi. Y es claro que la Shoah es fundamentalmente una iniciativa que empieza a partir de las políticas del Estado Nacional Socialista. Hay quien dice que empieza en el 33, el 38, el 35, cada uno tiene otra fecha, de acuerdo que... Pero no tiene que ver con Polonia, es verdad. Si Polonia, los campos de concentración se construyen en Polonia por motivos logísticos, por motivos de mayor población judía, no tiene que ver con una iniciativa del Estado polaco, ni mucho menos, y en ese sentido tienen razón los polacos, o el Estado polaco, cuando quiera hablar de los campos de asesinato polacos o nazis, no son polacos, o sea, los campos se construyeron en Polonia como parte, digamos, por, como dije, por una, toda una serie de consideraciones, pero no fue una iniciativa de los polacos. Eso es número uno, me parece importante. Número dos, los polacos fueron una de las víctimas más grandes de la Segunda Guerra Mundial. Polonia perdió casi 7 millones, no hablo de los judíos polacos, hablo fuera de Polonia, 7 millones de ciudadanos y soldados polacos mueren en la guerra. Casi más del 20% de la población de Polonia. Fue el país que tuvo mayor tasa de mortalidad acá. Varsovia fue destruida. Los nazis y los comunistas, porque Polonia, como ustedes saben, en el 39 es invadida por los soviéticos y los nazis, fue dividida. Los dos hicieron lo mismo, eliminaron a las élites políticas, militares, económicas, masacraron a miles de sacerdotes, intelectuales, militares, a las clases ilustradas, porque ni para los rusos ni para los nazis Polonia tenía razón de ser. Polonia era parte de los territorios, se los anexaron, la gobernación general polaca, la zona central, estaba gobernada como una provincia a cargo de acá, pero y Polonia nunca tuvo un gobierno colaboracionista, a diferencia de Francia, que tiene a Vichy, a Petain, a diferencia de Noruega, que tiene a Quisling y a otros, nunca hubo una colaboración interna del Estado polaco con los nazis. Los nazis no ven a Polonia como un Estado que tenga derecho de existencia, y el gobierno en el exilio, que primero en Francia y después en Inglaterra, el gobierno polaco fue el primero que va a plantear y que tenía más interés en que se conozcan los crímenes que van a hacer los nazis con los judíos. El primer documento importante fue el informe Feiner, que fue elaborado por Manuel Ringerbauer en el gueto de Varsovia y otros. Es ese documento, de los primeros documentos, que va a Suecia por un diplomático y empieza a documentar lo que pasa. Y después, la acción de este hombre, que es un libro fascinante, que el que no lee este libro no puede entender lo que pasa en Polonia en esa época, Jan Karski, Historia de un Estado Clandestino. Si usted, este libro fue escrito durante la guerra, antes que termine la guerra, en el 44, 45, es un libro que hay que leer. Él es uno de los grandes héroes de nuestro tiempo, Jan Karski. Él fue en nombre del ejército secreto polaco y del gobierno polaco, a él lo mandan a que vaya al gueto Varsovia, y él se entrevista con los líderes del Bund y todo el mundo, y después lo mandan a que vaya a un campo de concentración, porque dicen, los judíos dicen esto, dicen lo otro, pero nosotros queremos una fuente adicional. Queremos que alguien de absoluta confianza al gobierno polaco en exilio, él es militar, abogado, diplomático de una familia católica aristocrática, Karski entra a Belzec disfrazado de un gendarme ucraniano, ve lo que pasa ahí y la orden del gobierno polaco ven a Londres y tienes que contar lo que has visto a todo el primer ministro británico, etc. Cruz sale después de ser herido y perseguido porque los nazis saben que hay alguien que va a llevar la información, cruza los de Francia a España en esquí en invierno, llega a España, de España llega a Inglaterra y después lo llevan a Estados Unidos. Y ahí hay un relato que él se reúne ahí con el hombre de confianza Roosevelt, y también lo recibe Roosevelt, donde él cuenta con su primer... Y Morgenthau, que era un secretario, Roosevelt dice, le dice, y está documentado, cuando él cuenta lo que está pasando, Morgenthau, que era judío, que había sido diplomático también en Turquía, dice, no puede ser, no puede ser. Entonces él dice, no es verdad, no es verdad, cuando él va contando. Entonces el embajador polaco dice, ¿usted está diciendo que este señor miente? Este señor arriesgó su vida enormemente para atacar, es un hombre de nuestra absoluta confianza del gobierno polaco, y dice, no, yo no digo que miente, pero no puede ser. O sea, no podía creer lo que él relataba como dato. Es decir, que hay que entender este tema, que los polacos en su autoconcepción histórica son víctimas, y en verdad son víctimas de la Shoah, fueron asesinados, saqueados, sus ciudades destruidas, también son víctimas. Y lo último que digo para dejar a Judy es que, más allá de estos datos, que la Shoah es una iniciativa nazi y que toda Europa va a participar en este proceso de exclusión, robo, saqueo y en muchos casos asesinato de las poblaciones judías en su medio, sin negar estos datos y que Polonia es una víctima terrible de la conquista comunista y la conquista nazi, hubo una activa participación de sectores rurales y urbanos polacos, no por directivas, digamos, del gobierno polaco, que no tiene esa directiva, pero hubo iniciativas, muchas iniciativas, no era una cuestión, una excepción que un grupo polaco mataban judíos, fue algo masivo, sistemático, pero lo mismo pasó en Rumania, y lo mismo pasó en Lituania, y lo mismo pasó en Estonia, y lo mismo pasó en otros países, es decir, sí hubo una participación activa, y Jan Grabowski, que es uno de los que estudió este tema en su libro The Hand for the Jews, que lo pueden comprar en Amazon en el Kindle por 37 pesos y lo tienen en el momento el libro, que él documentó toda esa información. Jan Grabowski habla que aproximadamente más de 200.000 judíos, hombres, mujeres y niños, fueron asesinados por civiles polacos con fines de lucro, robo o un terrible antisemitismo, y que esto viene de la historia de Polonia moderna, ¿no? Que en la segunda parte me voy a referir, porque hay que entender qué es Polonia y los conflictos interétnicos que hay en Polonia entre ucranianos, judíos, alemanes, polacos. O sea, hay que entender ese contexto que venía de relaciones complejas entre grupos, entre dinámicas. Entonces, esta sería la primera parte, porque yo creo que esta ley quiso evitar la difamación de Polonia en un sentido real, de que Polonia menciona en la Shoah. Ni inició este proceso, esto fue un proceso que iniciaron los nazis y que Polonia también fue una muerte, pero también hubo una activa participación de miles y miles de ciudadanos polacos de todos los sectores sociales, incluyendo la iglesia polaca, en el asesinato, saqueo, robo de propiedades, de bienes de por lo menos 200.000 judíos. Es el cálculo que hace Grabowski, dice, aunque son datos que no son tan firmes porque hay toda una serie de problemas metodológicos muy complejos para investigar. Entonces, eso es una primera aproximación. Ahora, Judith, por favor.
Creo que básicamente tenemos una gran coincidencia y convergencia en nuestros planteamientos. Y voy a entonces aportar algunos elementos que bordan lo que Dani planteó y otros, digamos, que buscarán sumar para abrir este día. Yo creo que en primer lugar esta definición que hiciste Dani es totalmente certera. ¿Qué es lo que está en juego con esta ley? Una ley que no es que plantee exclusivamente lo lo cual es cierto, que los campos de concentración son alemanes, son nazis y no polacos, sino que plantea además que hay que defender la dignidad de la nación polaca. Entonces, en la reciente entrevista precisamente con Jan Gross, que mencionaba su libro central que marcó la gran diferencia, Jan Gross dice: aquí el problema no es solamente un problema de cuál es la realidad que se está planteando, sino no solo la defensa de una identidad nacional, sino la criminalización de la verdad. Y cuando la construcción de una memoria tiene que ver con penalizar la verdad, la situación es profundamente preocupante, porque tiene que ver con, digamos, las bases mismas de construcción de confianza, de certeza, de reconocimiento, o encontrar en el pasado una fuente de inspiración. De hecho, uno de los puntos es que el propio Gross aplica el concepto de vecinos a la relación historia y memoria. Él habla también de ellos son vecinos, como es el título de su libro, en la medida que señala que y hace una gran reivindicación, una valoración del testimonio de la víctima, porque es a través del testimonio de los sobrevivientes que él puede reconstruir esta situación, que hasta el momento, en efecto, muchas veces gran parte de los historiadores era cuestionado por tener una dimensión de subjetividad, por ser la posibilidad de que lo que recuerdan traición, etc. Entonces, él, sin hablar del tema de lo que es una memoria colectiva, sino hablar de la memoria individual, del testimonio del sobreviviente, de aquel que sufrió la situación, le da un gran valor a la posibilidad de construir la historia, porque el historiador no estuvo ahí, y él está precisamente reconstruyendo. Y este punto que señalabas, la metodología del trabajo, me parece muy importante, porque son fuentes que le dan el rigor y modifican lo que desde los años 70 aparece como una situación. Yo le comentaba a Dani en su momento que precisamente, y estando de acuerdo que lo que está en discusión es también en Polonia y en Europa Oriental, países que tienen una relación muy compleja, ¿en qué pasado ellos tienen que darle, digamos, prioridad? Si al proceso de la desovietización, esto es cuando ellos se liberan, digamos, de la dominación soviética, o al holocausto. Y este es uno de los puntos muy interesantes, Dani, que yo descubro en la interacción entre el lugar de la discusión del holocausto en Occidente y en Europa Occidental y en Europa Oriental. Son momentos diferentes. Por más que haya coincido contigo en una universalización, vamos, el tema de la Shoah, del holocausto, y ahora me detengo también en el nombre, ¿no?, en llamarlo Shoah o llamarlo holocausto, básicamente en Europa Oriental está inserto dentro de un doble proceso. Esto es casi esta expresión que se ha dicho, que los polacos nunca le van a perdonar a los judíos que no los dejen ser a ellos judíos, o sea, que les quiten el rol de víctima. Repito, tal vez si no quedó claro, que no le van a perdonar a los judíos que ellos hayan sido la principal víctima, porque en efecto ellos se viven de este modo y se viven como la gran víctima, y coincido también con lo que dices, que en efecto fueran víctimas. Polonia fue deshecha, su intelectualidad fue totalmente aniquilada, dejó de haber un Estado, este gobierno central aparecía como algo, ni siquiera quedó en Varsovia, la capital fue realmente destrozada, perdió su identidad. Por otra parte, también es cierto que hay una historia previa de los judíos con Polonia que hace que sea, bueno, miren, yo quiero plantearles una paradoja a ti, Dani, a ver cómo, a todos, cómo uno la resuelve. Sin lugar a duda, el nazismo y el holocausto fue un proyecto, una realización de la Alemania nazi. Es alemán. Sin embargo, la relación que había entre los judíos y la cultura alemana, aquello que Scholem llamó la simbiosis judeo-alemana, habla de alguna fuente de identificación, una fuente, y uno lo puede ver, por ejemplo, en la propia inmigración, la aliada de los alemanes al Yishuv, primero a Palestina y luego al Estado de Israel, siempre guardando esa raíz de una identidad profundamente alemana, valorando esa cultura, etc. En el caso polaco, por más que el judaísmo de Polonia fue la semilla de la intelectualidad judía de Europa Oriental, porque por las particiones que refieres y por el hecho que tuvieron que emigrar y por hecho de expulsión, fueron la base de toda la cultura judía en la propia Unión Soviética, en la propia San Lituania, etc., en nuestra Buenos Aires, porque realmente después del periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, Buenos Aires fue una semilla de construcción de un judaísmo con toda la influencia polaca en la producción intelectual, en las formas de organización, en la cultura yiddish, etc. Bueno, pero regresando, este tema, la paradoja es que al tiempo que siempre se reconoció que pues el holocausto fue producto de un proyecto nazi que conquista Europa, etc. ¿Qué es lo que hace que sea Polonia la inculpada como ser la principal responsable? ¿Qué es lo que lleva a que se llegue hasta que se hable de los campos de concentración polacos? A que la marcha de la vida es a Polonia. Entonces aquí quiero traer una observación un poco para ver cómo en tu historia y en memoria hay esta dinámica y complementar lo que decías. Un profesor mío, un brillante analista político, Shlomo Avineri, señala y dice cómo la dinámica que asume la marcha de la vida refuerza precisamente esta percepción, porque antes todos estudiábamos el holocausto y el punto de partida era Alemania. Ahora, por la resistencia a ir a Alemania, por el rechazo a Alemania, por ser autora del holocausto, y tras la caída del muro y tras la desovietización y la apertura de Polonia, los viajes comienzan a ser a Polonia, no a Alemania, al cual había el rechazo. Y entonces hay una especie de desplazamiento del énfasis, como si el holocausto fuera en efecto polaco, una invención polaca. Entonces, bueno, él sugiere inclusive que los viajes continúen siendo que es importante, muy importante, pero que inicien en Alemania. Que vayan primero a Alemania y luego a Polonia, que sería el proceso cronológico con el que se dio. Esto lleva al tema de, por una parte, en efecto, Polonia no, vamos, la Shoah no es un proyecto polaco, pero se llevan a cabo los campos de exterminio en territorio polaco. Entonces, uno de los temas que aquí está en juego es cómo se reconstruye esta memoria. O sea, ¿qué lugar tiene Polonia en esto? Y a diferencia de una historia que se construye de un modo incluyente, desde abajo, con sobrevivientes, reconstruyendo el pasado, iba a un tema del castigo y la ley. O sea, ¿qué es lo que lleva? En el momento en que se abre la posibilidad de revisar cuál fue tu pasado, en ese momento, en lugar de tratar de ver cuáles fueron los comportamientos que se dieron, que bien podrían ser una fuente de reconciliación, porque esto es otro de los puntos que da, reconciliación entre víctimas y victimarios al descubrir circunstancias que llevaron a uno y a otro, la condición humana, en fin, lo que ustedes quieran poner. En lugar de eso, viene una ley que castiga, una ley que castiga, que inhibe la posibilidad de exploración y por tanto responde a otra intención, que es precisamente criminalizar, que es precisamente volver a tomar este punto fundamental que Dani señala, y es que la exclusión del judío del concierto y del tejido de la sociedad. Porque finalmente una de las cosas importantes en esto, en lo que podría ser el tema de entender cómo se dio la Shoah, es que los campos de exterminio no fueron el punto de partida, fueron la culminación de un proceso. La culminación de un proceso que inicia con la exclusión, la marginación, la discriminación, luego la persecución, que es la situación, por eso bien dices, cuando comienza, en qué años y con la subida de Hitler al poder, sí, con ciertas medidas y exclusiones de prejuicio colectivo, sí, con las leyes, ¿no? De Nuremberg, todo esto es un proceso que nos alerta de ver cómo una sociedad puede ver. Y de ahí la importancia del concepto, creo yo, de vecino. ¿Cómo una sociedad puede ver que parte de sus miembros son objeto de esto e irlo aceptando? Hasta internalizar esto de modo tal que viene con esta situación que los dos historiadores hacen esta contribución tan importante, ¿no? El otro es Grabowski, no solo centrado en un pueblo, sino en una de las preguntas, ¿qué porcentaje, en efecto, de los judíos que escapa de los guetos logra sobrevivir? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué sobrevive un 10% de los que logran escapar de los guetos? Y aquí viene la respuesta, porque está esta persecución, esta orgía de la muerte, que es que los propios polacos, junto con los alemanes, los persiguen, ya no en la ciudad, sino precisamente en las afueras, en el campo. Los matan, los torturan, los extorsionan, les ofrecen. Hay algunos relatos en el libro, le comentaba yo que yo no lo había leído previamente, solo conocía algunas partes. Y es terrible, no te puedes desprender de él. Es de situaciones absolutamente terribles, de alguien que tiene que sacarse un diente para poder rescatar un diamante, para poderlo dar, para quedar en vida, para que luego lo asesinen. Mujeres violadas y luego asesinadas. Y todo el tema este de, lo sabíamos en lo urbano, ¿no es cierto? O sea, en el caso de Polonia sabíamos que el interés, una entraña, Lituania, era que no regresen porque las propiedades pues eran ya de quienes se quedaron. Pero aquí el tema es que fue en efecto una orgía de sangre, una barbarie. Entonces, claro, esto denuncia una Polonia, vamos a decir, cuya ciudadanía tiene actos en efecto de valentía.
Antinazis al mismo tiempo,
esta doble. Entonces, a mí me lleva, hay mucho más que añadir, pero yo quisiera, en primer lugar, decir que la historia de la presencia judía en Polonia es una historia difícil, sufrida, entre las particiones antes, las cuatro colonias, es realmente difícil. No hay esta situación. Y sin embargo, hay testimonios fundamentales donde lo que se plantea es que el sobreviviente, claro, esto también son los casos, el caso de Grabowski, aquellos que se quedan en Polonia, dan un testimonio que niega la responsabilidad de los polacos, con temor, y la necesidad de quedarse. Y entonces, lo que aquí sucede es que muchos de ellos, además convencidos, hablan, esta es mi patria, esta es mi madre, ¿verdad? O sea, mi patria realmente, y la me cuesta trabajo reconocerme como alguien profundamente rechazado por ella. ¿No? Entonces, estoy en este momento queriendo concluir esta primera intervención señalando qué momento estamos viviendo hoy en Europa. Por un lado, tenemos el caso de Polonia, donde realmente el argumento fundamental está dado en castigar a todo aquel que quiera cuestionar cuál fue, ¿no?, su rol. Tenemos el caso de Putin. ¿Cómo define la semana pasada a los judíos con pasaporte ruso? Cuando fue diferente ahora la investigación que hay sobre qué papel tuvo Rusia en las elecciones americanas, y dice, bueno, no sé, no lo puedo negar, pudieron aparecer X, Y o judíos con pasaporte ruso. Y es nuevamente una exclusión de la ciudadanía brutal. Y en el otro extremo, presten atención que con un gobierno también de derecha, la situación que se está dando en Austria. Ayer, Austria anuncia que va a hacer un monumento recordatorio a las víctimas judías con los nombres y que extiende y abre la ciudadanía austríaca a los descendientes. Déjenme decirle que hace 3 semanas estuve yo en Viena. La Universidad de Viena organizó un congreso sobre descendientes. Fue la Universidad de Viena, la Universidad de Nueva York, en NYU, y la Universidad de Tel Aviv. Se llamaba Fin al Antisemitismo, de ese modo así tan no sé cómo decir, incrédulo, ¿no? Fin al Antisemitismo. Pero lo cierto es que a lo largo de los días que se llevó a cabo, el día de la inauguración, porque yo no conocía Viena, no sé quién lo conoce, es una ciudad imperial, el imperio ya no está y sigue siendo imperial y así. Y la apertura fue en las instalaciones de la autoridad, ¿no?, en el City Hall, impresionante todo. Y entonces invitaron a abrir la conferencia, no un académico, sino un intelectual público, Bernardo André Lévy, el francés, correcto. Y entonces, en su intervención, esto me llama muchísimo la atención, si ustedes quieren hacer algo aquí, hagan un monumento a todos aquellos judíos que fueron asesinados, expulsados. Analicen sus, identifiquen sus nombres en esta visión de rehumanizar identificando, ¿no? Y me llama mucho la atención
que 2 semanas después
dos semanas después de esto, fue junto con el Congreso Judío Europeo, Moshe Cantor, que es quien a su vez promueve el Centro Cantor para el Estudio del Antisemitismo. Entonces creo que es un momento donde nuevamente el holocausto y la condición judía está teniendo un papel singular, un papel muy importante frente al cual los diferentes gobiernos se definen. Si España o Portugal deciden posponer un año para que haya más ciudadanos, si hay una confesión de cuál fue la culpa del pasado, me parece que esto da lugar a que se revise nuevamente cómo reconstruyes, cómo te reconcilias con este pasado, ¿no? Una observación, tal vez para la próxima ronda, Shoah, holocausto, holocausto, genocidios. O sea, ¿cuál es el resultado en este momento de abordarlo como comparativamente con otros genocidios?
A ver. Bueno, gracias, Judith. Bueno, quiero retomar lo último que tú dijiste, que me recuerda esta idea de que qué función cumple la Shoah en la construcción de la identidad de los países europeos, particularmente aquellos que estuvieron bajo la dominación comunista hasta el 89, y que eso no se puede sobrayar. Entonces, esto me recuerda a la tesis de David Nirenberg, que es un gran historiador de la Universidad de Chicago, que ha escrito un libro fundamental que se llama Anti-Judaism, de Occidental Tradition, y es lo que dice que no son los judíos reales ni el judaísmo como tal lo que determina el lugar de los judíos en la historia, sino es qué función desempeña la imagen de los judíos y la imagen del judaísmo en las propias polémicas de las sociedades europeas o anteriores. Él analiza cómo desde la época de Egipto, de la helenística, hasta la Edad Media cristiana, hasta el mundo moderno, qué papel juegan los judíos en polémicas internas de estas sociedades. Y eso que tú dijiste entra perfectamente acá, en este tema. Y otro punto que me pareció muy importante, que es la territorialización, es lo que define la percepción de la Shoah. Como se va a Polonia, es Polonia, es decir, aunque todo se inició fuera. Ahora, ¿pero por qué Polonia? Y esto, volvemos al tema. Acá hay otro libro que fue también muy fuerte, que está también en español, Bloodlands, Tierras de Sangre, de Timothy Snyder, Tierras de Sangre, que la pregunta es, la Shoah se hizo como, ahora un amigo común, Peter Hayes, el historiador, plantea, la Shoah se hizo en unos 18 meses, la mayoría de las víctimas fueron 18 meses y fueron en una zona geográficamente determinada, las Tierras de Sangre, las fronteras entre Polonia y Ucrania. Ahí es donde ocurrió la mayoría de los asesinatos de la gente. ¿Por qué? Primero porque era una zona donde había una enorme concentración de la población judía, obviamente, pero también porque no solamente esto, sino también los crímenes de Stalin en estas zonas. Pero también hay que entender, que me parece importante, es la historia de Polonia, porque hay que entender que en Europa Oriental también había un profundo antisemitismo, diferente del antisemitismo en Europa Occidental. En muchos de estos países, el antisemitismo en Rumania, en Polonia, en Ucrania, tiene una fuerte impronta católica. Esto es muy importante. O sea, el Partido Nacional Católico en Polonia, en los años 20, era un partido que muchos de sus líderes eran sacerdotes católicos y tenía una impronta antisemita de realizar pogroms, etc. Y hay que entender algo más que es esto. El fin de la Primera Guerra Mundial va a permitir que se creen estados que hacía mucho tiempo que no existían. Por ejemplo, Polonia y Rumania. O sea, Polonia moderna nace en el 18 y se ratifica en los años 20 en los acuerdos que se hacen después de la guerra. Por ejemplo, Polonia y Rumania, que parte de Polonia pertenece al Imperio Austrohúngaro, parte de Galicia y otras partes. Entonces, ¿qué pasó? Como condición de que puedan ser estados independientes, se les impuso que tenían que respetar los derechos de las minorías, porque en cada uno de estos países había importantes minorías ucranianas, rutenas, alemanas, judías.
Todos esos 10 siglos de vida judía en Polonia, y lo que la marcha de la vida va a Polonia, no nada más porque fue el lugar físico del fin pero también fue el lugar de 10 siglos de vida. Y el hecho de desviar la atención hacia Alemania, también desvía la atención en muchos programas educativos. Y yo muchas veces pongo el ejemplo de Lituania, de Jedwabne, que sin participación alemana hubo masacres. Yehuda Bauer, en su libro de La muerte del Shtetl, platica muchas situaciones en las que la gente escapa del gueto y al único lugar donde tienen que regresar es al mismo gueto, porque los campesinos y los partisanos antinazis y los partisanos pronazis, todo el mundo los iba a matar. Entonces, a mí creo que lo más preocupante de esto es esa escisión de la investigación real de la masacre, del holocausto, de la tragedia, y un énfasis en el perpetrador mayor, que es el nazismo, que al final no fue nada.